momento saludamos a todos los oyentes que a esta hora se unen a la audiencia de Caracol Radio para estar enterados de lo que pasa, de lo que sucede, de cómo se mueven las cosas en Colombia y el mundo, y que tienen que ver mucho, entre otras cosas, con ese periodo electoral que estamos viviendo y a puertas de lo que serán las elecciones presidenciales, y la conversación siempre con los candidatos y con las personas que podrían tener la responsabilidad de conducir al país. Saludamos a esta hora en 6 AM al candidato Rodolfo Hernández. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muy amables. A todos los escuchas de Caracol, un feliz día.
Muchísimas gracias.
Y muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Y un saludo muy especial allá, Jorge. A Juan, a Vanessa y Hernando, a todos, un abrazo.
Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Mire, bueno, tenemos varios temas. Yo quisiera de una vez descartar uno de los temas que me parece que es noticia de las últimas horas, y es de fundamental equilibrio que los oyentes de Caracol Radio lo escuchen de su voz y entiendan qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, y tiene que ver con una no aceptación de cargos por lo que algunos sugieren son actos de corrupción en la alcaldía de Bucaramanga cuando estaba usted en la alcaldía. ¿Qué es lo que ha pasado con eso, ingeniero? ¿Cuál es la situación suya en este momento en términos jurídicos?
Simplemente me están acusando, después de que me metieron 200 denuncias entre penales, administrativas y fiscales, Me dejaron 17 penales, no una. Escuchen, colombianos, 200. De las 217 penales, de todas esas penales quedó una. Y esa una es que yo en la alcaldía hice un delito por interés indebido de contratos a favor de terceros. Hágame el favor. Un tercero que yo no conocía. Y el contrato valía, si mal no recuerdo, un poquito más de 300 millones. Y se lo ganó una persona que yo nunca en la vida la había visto. Entonces, ese es el delito que me tiene. Eso me lo tienen hace 5 años. Y aplazan, y aplazan, y aplazan, y dilatan, y hablan paja los abogados. Yo quiero decirle a los colombianos que me han dado 3 o 4 cartas pidiendo la aceleración del proceso. No hacen caso omiso de mi solicitud. El tema es tenerme ahí pegado para desprestigiarme. Y como los medios de comunicación tienen que comunicar, pues esa es una noticia. Y por la condición de ser candidato a la presidencia, que hay unos que quieren y hay otros que no, pues aprovechan para formar un escándalo y quebrar la tendencia de aceptación que yo tengo. Mire, Gustavo, y todos los que nos escuchan, no me robé un peso, al contrario, saqué esa rata, esa tanda, nido de rata de la alcaldía, incrustadas allá desde hace más de 30 años, con un consejo en su totalidad aparte, saneé la alcaldía. Les hice 503 obras, les dejé andando 42, pagué todos los robos, déficit fiscal, escuchen, colombiano, cero. Yo creo que es el único municipio en Colombia y la historia de este siglo, y de pronto del siglo pasado, que dejó cero déficit fiscal. Y además dejó un superávit en billetes de 100.000 millones para atender a los pagos de las obras que se quedaron en curso. Porque los concejales bandidos nunca me aprobaron vigencias futuras para trabar y volverme un obstáculo más en la administración pública. Eso es lo que pasa. Interés indebido de contratos a favor de terceros. Terceros que nunca había visto, que yo le di para que se ganara 20 o 30 cuando yo, escuchen, colombiano, 1.192 millones que recibí de pago de la gente a través de la tesorería por mi representación política como alcalde, regalé toda la plata.
Candidato, para que cerremos este tema, por lo menos en lo que tiene que ver con la noticia de las últimas horas, estamos hablando, para que la gente entienda, de un asunto de implementación de una tecnología en el relleno sanitario El Carrasco, en Girón, en Santander. ¿Usted o alguien de su familia ha tenido que ver con esto? Porque en algún momento se mencionó un hijo suyo. ¿Cómo reacciona usted a esa posición de quienes dicen que es un asunto eminentemente familiar?
Eso es pura paja. Mire lo que pasó. vinieron unos vergajos y le dijeron a mi hijo, que cayó de estúpido y de idiota útil, que le iban a dar una representación de una firma inglesa para que representara aquí en Colombia la venta de unos compresores. Y Luis, y firmó un contrato, él lo firmó. Y esos compresores después dijeron que eran los que iban a poner en el Carrasco si se ganaban la licitación unos fulanos que se llamaban Vitaloy. Vitaloy es la razón social de una empresa. Y me armaron eso. Eso está metido todos los políticos de aquí, que saqué yo de la alcaldía por ladrones, por atracadores, por traicioneros. Eso me armaron esto. El objetivo era sacarles de la alcaldía. Y en eso le jugó el procurador de la época, Fernando Carrillo Flores. Me sacó 5 veces de la alcaldía. Eso no lo saben los colombianos. Me sacaba a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Por acciones mías, a través de mi abogado, le tocaba reintegrarme. Y 2 veces me sacó 3 meses. La última vez fue el 16 de septiembre, que ya decidí retirarme, porque ya que hacía llegar el 16 de diciembre, ¿a qué? Entonces renuncié. Esa es la verdad. No me robé un peso. Por eso es que tengo ahorita el 16%, sin poner vallas, sin gastar plata, sin salir a la calle, nada, porque la gente me cree. Y sobre todo los colombianos más pobres de Colombia, porque vieron mi actuar honesto, decidido, haciéndoles obras de talla internacional en diseño y con precios totalmente distintos a los que la politiquería contrataba.
Déjeme, eso es todo. Déjeme, ingeniero, plantearle 2 cosas que están sobre la mesa.
Sí, Gustavo.
Primero, el asunto de que aquí hay aquí involucrada una acción por un documento firmado ante notario, ahora que está tan de moda el asunto, y en el que se habla de una comisión de 100 millones de dólares. Y el segundo, la existencia de una serie de chats que comprometerían a su hijo y que tienen que ver con este contrato y con otros, y la compra de un apartamento en Miami. ¿Cómo aclara eso, ingeniero?
Nosotros no tenemos uno, tenemos 5. Para que sepan, tenemos 5. Esos 5 están declarados en la DIAN, están declarados como inversión extranjera. Pagamos todos los impuestos. Eso, y si es tanto lo malo que fui, porque llevan 5 años y salen con siempre aplazando las audiencias. Esta la aplazaron para julio, ni siquiera han puesto nombre. El tema no es Rodolfo Hernández lo que hizo, sino cómo lo quieren joder.
Ingeniero, déjeme pasar al tema político porque hay mucha tela para cortar aquí. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cuál es el estado de su relación con el presidente Duque? Creo que usted tuvo unas declaraciones fuertes sobre el presidente Duque en las últimas horas. ¿Qué pasa con el presidente Duque? ¿No hay ninguna
pues
sintonía?
Mire lo que hizo, 2.5 horas de discurso de posesión, diciendo que iba a ser la panacea y entrega esto un cochinal, corrupto todo el mundo. La ola de corrupción y de saqueo al Estado que están viviendo los colombianos, especialmente los más pobres, no tiene precedentes en la historia republicana de Colombia. Eso fue lo que hizo. Porque no es presidente, él es presidente del comité que lo puso. Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, la U y Centro Democrático. Entonces él actúa de acuerdo con esos intereses. Y ahorita le están ayudando a Fico, lleva más de 70.000 millones, gasta una locura. Levantaron ley de garantías, contrataron 52.3 billones de pesos. Esos 3 billones es de público conocimiento que los parlamentarios por bajar la plata cobran. Nadie, todo el mundo sabe, pero nadie prueba, porque la justicia no hace absolutamente nada. La justicia jode a los pobres. Las cárceles están llenas de pobres. Vamos a ver si esos pobres siguen votando por sus propios verdugos. Eso es lo que yo quiero ver. ahoritica el 29. Vamos a ver.
Vamos a ver. Alejandro, ¿lo escucha el ingeniero Rodolfo?
Doctor Rodolfo, hace poco lo vimos en una foto con el doctor Sergio Fajardo, en una reunión donde pues, se sintió que hubo química. Los dos están en el centro, los dos están, digamos, dándole palo a Fico y a Petro, los dos tienen una bandera anticorrupción. ¿Es muy atrevido pensar que haya terminen en algún tipo de alianza o de acuerdo antes de primera vuelta, doctor Hernández?
¿Usted es Hernando?
No, no, el Alejandro Santos.
Alejandro Santos, doctor Rodolfo, ¿cómo está usted?
Alejandro, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Pero también le tengo a Hernando. Alejandro. Yo también. Hernando, mire, lo saluda el ingeniero Rodolfo.
Ingeniero, ¿cómo está usted? Hace poco hablamos de temas de justicia largo.
No, aquí le tengo toda la artillería.
Bueno, doctor,
como en Ucrania.
Claro.
Yo me inscribí el 15 de junio del año pasado independiente. Allá me hicieron jurar y firmar un documento en el cual yo, Rodolfo Hernández, me comprometo a recoger firmas para poder cumplir con uno de los requisitos de la inscripción a la presidencia de la República independiente. Me firmaron 1.970.000. Yo le pregunto a ustedes, a cualquiera, a Gustavo, Jorge, a Banea, a cualquiera.
Señor.
Si yo, usted me firmó a mí, yo puedo cambiar esa oferta que le hice que era independiente y luego aliarme. No, para mí eso es ilegal. Ah, que lo toleran y eso no le paran bolas a eso porque es la conveniencia de poner hay otro que siga con lo mismo, que siga con lo mismo. Entonces yo no puedo cambiar eso. Entonces es cierto, yo fui al apartamento del doctor Sergio Fajardo que me llamó y me dijo que quería hablar. Yo hablo con todo el mundo, pero yo no puedo hacer alianzas. Yo recibo apoyo de todo el que me quiera apoyar, pero no le cambio el discurso. Ni negocio nada, ni negocio puesto, ni negocio contratos, nada, porque ellos traicionan a los electores. Ah, si los electores quieren votar por los que como Fico, que se inscribió independiente, resultó aliado con toda la politiquería. Allá el doctor Didier Tavera aquí, que se robó todo en la gobernación, mató niños. Didier Tavera Amado mató niños de hambre, se robó la plata del PAE, lo metieron a la cárcel con argucias, lo volvieron a sacar, que ya era como salió de la gobernación y ahora no. Y el presidente de la República intrigó para que lo nombrara director de los departamentos. ¿Usted les parece que eso es democracia? Oiga, eso es lo que hacen.
Oiga, ingeniero. Mire, más allá de esa situación legal y de palabra y de firma y que usted plantea y que es muy respetable, ¿en el fondo de su corazón hay un cuarto de huéspedes petrista? ¿Hay algo de cariño y de admiración por Gustavo Petro?
Yo admiro esa la persona que sea coherente lo que dice con lo que hace. Y por ahora, todos mentirositos. Prometen una joda y hacen otra. Fico dijo, juró que era independiente, está aliado con todos los politiqueros. Aliado con Didier, creyendo que Didier le pone votos. Esas alianzas no son, como dicen, acuerdo programático y acuerdo de gobernabilidad. Yo ya sé qué hacen los políticos cuando hacen esas reuniones y salen con ese cuento pendejo. Es que se roba usted y que me robo yo, qué puestos cojo usted y qué puestos cojo yo. Eso es todo. Aquí nunca han pensado en la gente, nunca. La prueba es que hay 22 millones de colombianos aguantando hambre. 17 viven con $2, 5 con un dólar. Esa es la administración que han dejado estos yuppies, que se las tiran, que han estado en las mejores universidades del mundo. Yo he tenido esa oportunidad, pero sumar y restar sí sé.
Oiga, ingeniero, un tema que quedó ahí como dando vueltas y que para muchos fue una especie de peso para usted. ¿Le pesa lo de la reunión con el Papa? ¿Cree que eso le salió un poquito mal?
No, al contrario, magnífico. Yo no iba a participar en la consulta porque la consulta es una trampa. Imagínense, consulta, Petro con Marcia, con esa Francia. El uno sacó 4 millones de votos y la otra sacó 700. ¿A qué consulta? Eso es una burla para sacarle plata al Estado. Pero esa plata que le sacan al Estado son privaciones. que les toca asumir los más pobres de Colombia. Sigan votando por ellos, a ver a dónde les da el agua al cuello. Yo ya estoy por encima del bien y el mal de Alejandro, me conoce un poquito más seguramente que ustedes. Yo tengo 77 años, 52 trabajando en la calle, ni un día de contrato con el Estado, nada, ni empleo público, la alcaldía. Y he generado un impacto aquí en Bucaramanga de cierta magnitud. Toca que lo analicen ustedes si fue positivo o negativo. Si la alcaldía mía partió en dos la filosofía de la administración pública municipal, donde 19 ladrones atracaban al municipio, entregaron desvertebrado todo, saqueado. Y yo les entregué totalmente organizado. Me tocó sacar 2040. Imagínense una alcaldía que saca 2040 y sigue funcionando mejor. ¿Qué quiere decir? Que no eran funcionarios ni eran contratistas para apoyar a las labores cotidianas de la alcaldía. Eran agitadores politiqueros de los concejales que le copian a los senadores y representantes de la Cámara y a todos los politiqueros de aquí. Pregunten.
Ingeniero, imposible no preguntarle sobre un tema que está sobre la mesa desde hace varios días en Colombia, la visita del hermano de Gustavo Petro, de la que se han pronunciado todos los candidatos. Usted muy escuetamente, minutico en un video, ¿qué piensa a la luz de lo que ha pasado en las últimas horas? ¿Qué piensa de esa visita del hermano de Petro a la cárcel?
Muy mal hecho. Tras de que no meten los políticos a la cárcel, porque esto es aquí un régimen, y el régimen se reparte en el poder. ¿Y cómo es el régimen? ¿Cuántos votos puso el Partido Liberal Conservador? ¿Qué hay para repartir? Reparten las nóminas, reparten los contratos. Entonces, en la fiscalía, como todos tienen participación y cuota burocrática, si meten a uno del Partido Liberal, allá hay gente del Partido Liberal por dentro que tranca todo, esconde todo, arranca hoja. Eso hacen hasta para vender, no para nada. Entonces, tras de que no los meten a la cárcel, ¿a quién le cabe en esa cabeza ponerse a hacer gestiones para sacar todos esos bandidos para que sigan en lo mismo? Mire, Emilio Tapia se robó la 26. Yo no sé cómo hizo para salir, no sé, porque no es abogado, ni sé de todo. Y mire, allá vivía en la calle 93 con carrera séptima, era bueno que preguntaran allá a los órganos de administración y de vigilancia quiénes iban a las 2 de la mañana. Allá vivía Emilio Tapia, calle 93, 550.
¿Quiénes iban, ingeniero?
Cuente.
¿Quiénes
edificio
iban?
Edificio BIT. Emilio Tapia vivía allá.
No, pero ¿quiénes iban?
Por eso pregunten. Pregunten, altos funcionarios del Estado. Muy 1:30 de la mañana era un desfile. Tocaba con policía de tráfico.
Caramba. Mire, se une a la conversación nuestro director de noticias en Bucaramanga, Juan Carlos Ordóñez, que le tiene una inquietud. Juan Carlos, ¿lo escucha el candidato, el ingeniero?
Gustavo, gracias. Pues para el ingeniero, es que habíamos hablado con él el domingo porque queríamos tomarle algún tipo de impresión sobre lo que iba a ser ayer la audiencia preparatoria al juicio. Nos dijo, no, prefiero no hablar sino hasta que no salga de la audiencia, pero nos estaba contando también que para ayer lunes tenía prevista una reunión con Becasino para comenzar a trabajar en temas de publicidad luego de la ida de los argentinos. Buenos días, ingeniero.
Es que a los argentinos les pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron, bueno, papacito, o se van o los pelamos. Y les damos 3 días para que se vayan, tanto a Hugo como a Guillermo. Porque los que la gente cree que ellos son los artífices de que yo no esté, que esté dentro de los tres primeros, dentro de la contienda, la presidencia de la República. Es cierto, ellos son unos grandes comunicadores de talla internacional, pero también el producto vale. Un mal producto con un buen comunicador no se vende el producto. Tiene que haber una sintonía entre producto y comunicación. Entonces se fueron para la Argentina, pero les dijeron, pero ustedes no pueden seguir trabajando de allá. porque aquí los violentamos, le violentamos lo que tienen aquí. Sabemos que tienen, tienen esto y esto y esto. Ellos, dueños de sus propios miedos, porque a mí no me da miedo eso, porque primero fueron conmigo, a mí no me da miedo eso. Entonces se fueron, y ante la ausencia ya definitiva de ellos, pues entonces coincidió que yo tenía la audiencia que me dio el Santo Padre el 16 de marzo. Esa audiencia yo no puedo cambiar la fecha. Tiene que ser miércoles, tiene que ser 9 de la mañana, y tienen que solamente 3 audiencias privadas dan los miércoles, y una audiencia pública que empieza 10:30, con misa. Entonces a mí me tocó la del 16 de marzo, que fue 3 días después de que pasaron las elecciones. Yo fui, y yo creo que hice muy bien en ir, porque primero tuve la oportunidad, y les cuento a todos los colombianos, me advirtieron la persona, el diácono ahí, que no eran sino entre 2 y 3 minutos, y cuando el Santo Padre se parara de la silla, se levantara, yo me tenía que ir. Sorpresa, 19 minutos.
¿Y qué le dijo?
19 minutos.
¿Qué le dijo en los 19 minutos? ¿De qué hablaron?
Primero le entregué unos regalitos para la hermana y para él. Segundo, le hablé aquí cómo estos políticos tienen a los pobres arruinados, contradiciendo toda la encíclica del Papa, de Fraterno Tutti, todo al contrario de lo que la pastoral dice, y aquí todos los políticos, sobre todo conservadores, lo pegan allá lambiendo ladrillo en la iglesia, y miren lo que hacen. El desastre social que han hecho estos políticos en los últimos 3 años no tiene nombre. Y yo le he dicho a Alejandro, y no me deja mentir, los números, no es hablar paja que van a hacer, mentira, no hay nada, no hay con qué. El margen fiscal es cero. Se pagan 275,000 millones diarios de intereses. Multiplique por 365 días, porque sábado y domingo también cobran colombianos. La nómina está llegando a los 200 billones y se recogen 170 billones de impuestos. Un país que no es capaz de recoger el impuesto, la nómina, quiere decir que la nómina está desbordada con programas mal diseñados, mal ejecutados, saqueados, burocratizados. Aquí para entregar un subsidio crean un instituto descentralizado. Aquí inventaron, dice que Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. ¿Qué es eso? 1,000 burócratas, director, 5 subdirecciones, camionetas, choferes, revólveres, motos. En donde se tiran el 40% de la apropiación presupuestal, se roban el 40% y entregan el 20%. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué no le entregamos a la gente más humilde plata a través del Banco Agrario? Está creada la institución. ¿Para qué inventan eso? Eso porque los políticos quieren hacer política, es clientelismo. Incrustar, como incrustaron al Ministerio de Justicia, ladrones, atracadores, funcionarios públicos, provisionales, contratistas de prestación de servicios, para robarse en eso. Y le quiero comentar a Colombia, Emilio Tapia no es solamente ese contrato, desde la cárcel sigue manejando 70 más. Y que me digan que no, 70 contratos más. La cárcel es sabrosísimo, los cuidan, les dan de comer, meten viejas, meten whisky, meten orquesta, meten de todo, tienen la seguridad, y allá sigue delinquiendo. Eso es una vergüenza, el gobierno se deja mamar gallo hasta de esos. Vaya a ver lo que hacen los del INPEC, 87 sindicatos. ¿Quién? ¿Cómo así? 87 sindicatos. ¿Quién paga? Los pobres de Colombia. Por eso, para ellos no hay nada. Para eso, por los chinos pobres que quieren estudiar, los clavan con el ICETES. Eso es la construcción. que han hecho a través de administraciones corrompidas, ladronas, atracadoras contra el pueblo colombiano. Pero sigan votando los pobres por ellos. Mire, si esos 22 millones de colombianos que todo el mundo sabe que existen y que ellos estaban oyendo, votaran independientemente porque les diga la conciencia, ponen el presidente de la República, sin tener en cuenta a todos los politiqueros. Me río que el uno que se va con Petro, que se va con Fico, como si la gente fueran unos idiotas. Tú esos políticos ya nadie les para bolas. Veo. Nadie. O si no, yo no hubiera ganado aquí, Alejandro. ¿Cuántos políticos tenía yo aquí? Ellos tenían todo el consejo, el Partido Liberal 10, hacían consejo solo ellos, de 19, yo era mayoría, simple, pero a mayoría.
Ingeniero.
No tenía ni uno, no tenía contrato, no tenía puesto, no tenía nada, y les gané. ¿Cómo entiende usted eso? Sin vallas, sin salir a la calle, sin orquesta, sin teja, ladrillo, cemento, tamal, porque toda esa política que están viendo los colombianos de valla, gastos desbordados, con plata robada, ¿robada a quién? A los más pobres de Colombia.
Ingeniero, pues
esa es la verdad.
Un gusto tenerlo en Caracol Radio, creo que es la primera vez que lo teníamos en 6 AM, ¿o no? ¿Usted había estado en 6 AM? No me acuerdo, creo que no.
No, pero ¿usted con quién hablo?
Con Gustavo, ingeniero.
Ah, Gustavo Gómez.
Sí, señor. Pues mire, un gusto haberlo tenido y sé que vamos a volver a hablar muchas mañanas hoy a propósito pues de ese tema judicial y de otras cosas de la actualidad y la coyuntura, y espero tenerlo muy pronto por acá y a ver si se anima,
claro, Gustavo,
a venir aquí al
con
estudio.
Con el mayor gusto. Hola, pero me saluda Jorge.
Sí, señor, Jorge,
a
que lo
Juan.
Saluda.
Vanessa, ¿Juan? Ya me entrevistó, no le escuché la voz.
En el Papamóvil fue, tal vez.
Sí, el Papamóvil.
No sé, me parece.
Hernando
sí, también está por aquí.
Y Alejandro Santos,
Alejandro,
un fuerte abrazo.
Alejandro, que un fuerte abrazo.
Lo mismo, doctor Rodolfo.
Hola, usted me canceló la reunión que teníamos, ya me la ha cancelado.
No.
Y después
ahí
me
estamos.
Critica el día que me vuelve a invitar y no. puedo.
¿Ah?
Entonces se pega la embarracada más grande.
No, tranquilo, ingeniero, tranquilo. Tiene todo el derecho. Alejandro, a cumplir al ingeniero.
Claro.
Oh, pues. Ingeniero, buen día, un abrazo.
Cancelado.
No, vamos para adelante.
Cancelado.
Ese es Vico el que va para adelante. Hasta luego, ingeniero.
Un abrazo para todos y a todos los colombianos, muchas gracias.
Bueno, Alejandro, pero ¿como dos veces cancelado? No, esto sí no. Espere, unas cuñas para hablar con Alejandro.